Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto me da saludarlos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, hoy estamos terminando esta serie, Quédate con el Cambio. Es una serie que hemos venido recorriendo por varios domingos. Hoy estamos terminando una serie que ha tenido y que tiene que ver con el tema del dinero. Y sabes, para nosotros ha sido muy interesante esta serie porque cuando, Laura lo mencionaba hace un momento, pero cuando se habla del dinero en la iglesia hay como tensión, ¿sabes? Normalmente, y nosotros sentíamos esa tensión desde antes de venir a dar el mensaje. Me refiero cuando estábamos pensando en qué íbamos a hablar en los diferentes domingos, en los diferentes meses de este año, y hablábamos acerca de esta serie, había una tensión y cómo lo manejamos, en fin, pero no, ¿por qué no vamos a hablar de esto? Sí, de hecho, una de las cosas que decíamos el primer domingo justamente era lo siguiente, que Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno junto. Que casi la mitad de las parábolas que Jesús habló tenían que ver con posesiones y con dinero. Que en la Biblia hay más de 2,000 y tanto de versículos que hablan acerca, en toda la Biblia hay más de 2,000 y tanto de versículos que hablan acerca del dinero. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacerlo? O sea, que teníamos que hacerlo, que probablemente las reservas que teníamos con respecto a este tema era porque en lugares como estos, ¿verdad? En iglesias, en fin, pues ha tenido algún tinte probablemente de manipulación y no, híjole. Pero el punto fue que no, o sea, ¿cómo vamos a dejar de hablar esto siendo que es un tema tan importante, siendo que para Dios es tan importante y que hay algo muy importante que nosotros necesitamos saber acerca de esto? Y es lo que hemos venido recorriendo a lo largo de estos domingos. Y sabes que ha sido muy padre que diferentes personas en todos los campos, porque estamos haciendo esta serie en nuestros 4 campos, en Saltillo, en Ciudad de México, en Venezuela, acá, se han acercado con nosotros para hablarnos y para decirnos, óyeme, qué bueno ha sido esta serie. Y la verdad, nos ha sorprendido. Entonces, pues, qué padre, ¿sabes? Hay diferentes formas de hablar acerca de este tema. Hay diferentes acercamientos, ¿verdad? Por las cuales podemos hablar de este tema. Y el día de hoy yo voy a hablarles acerca de probablemente ¿cómo decirlo? Probablemente la mayor amenaza que hay con respecto al tema del dinero. Eso es lo que yo voy a hablar el día de hoy. Y quiero empezar a hablar acerca de una historia que leí hace muchísimos años y que luego continué leyéndola y topándome con personas que hablan acerca de esa historia. Y es una situación que pasó con Rockefeller, con John Rockefeller. Al final del día, yo no sé si se acierta esa historia, está bien, pero se cuenta que él, en el momento en que él era considerado la persona más adinerada del mundo, estaba en una entrevista, y en esa entrevista, y probablemente tú conoces esa historia, ¿verdad? En esa entrevista veían ese afán, ese deseo de más, de lograr más, de tener más, en fin, y le hacen la pregunta a él, óyeme, ¿pero cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y él contestó, a ver. Él contestó, un poquito más. Un poquito más. Yo no sé si esa historia es cierta, pero hay mucho de cierto en esa historia. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y para eso vamos a ver algo que pasó con Jesús. En un episodio de la vida de Jesús. Jesús estaba, literalmente estaba hablando ante miles de personas. Había miles de personas que estaban cerca de él. Y él estaba enseñándoles, estaba hablando acerca de ello, acerca de muchas cosas. De hecho, él estaba hablándoles de que no tuvieran temor, de que no se preocuparan, de que miren como los gorriones. Y literalmente les decía esto, mira, si los gorriones, que no tienen un mayor valor, porque tú compras 5 gorriones por 2 monedas de cobre, él decía, entonces Dios cuida de ellos, no se preocupen, porque ustedes valen mucho más para Dios que unos gorriones. Así, y él viene hablando y platicando, y en medio de esa plática, imagínense, miles de personas, él está hablando de temas súper interesantes, inspirando a la gente. De repente hay una persona, un hombre, agarra y levanta la mano. Bueno, no sé si levantó la mano, pero pareciera que levantó la mano. Está bien, porque está en medio de la multitud, Jesús está hablando, y él como que, Jesús, maestro, dice, maestro, maestro. Híjole, y es tan curioso eso. Es tan curioso porque, mírame, Jesús está hablando de cualquier cosa y este hombre le salió con algo totalmente diferente. O sea, queda claro que él no lo estaba escuchando. ¿Está bien? Él estaba como buscando la oportunidad de que respirara para decir, maestro, dime, ayúdame, por favor, ayúdame. Dile a mi hermano que por favor divida la herencia de mi padre conmigo. Ahora, yo puedo, yo me imagino la cara de Jesús. ¿Qué? O sea, imagínate, Jesús está hablando de cualquier cosa y este levanta la mano y le dice que lo ayude. De hecho, la respuesta de Jesús es fascinante. Porque la respuesta de Jesús fue esta. Fue como que, ¿y quién te ha dicho a ti que yo tengo que resolver el asunto entre ustedes dos? O sea, fue es súper interesante la historia. Ahora, en ese momento, yo me imagino a Jesús sacado de onda, ¿verdad? Este hombre le dice esto, dice, yo vengo hablando de esto, usted me sale con aquello. Pero Jesús ciertamente dice, yo no soy la persona. De hecho, esa es una de las cosas que me encantan de Jesús también. Jesús era un líder tan seguro que él no tenía la necesidad de responderle todas las preguntas a todo el mundo. Bien, yo hubiese estado allí, yo le decía, ven acá, vengan los dos, los voy a ayudar. Vénganse, que los voy a ayudar y les voy a resolver este asunto. ¿Sabes? Porque los líderes parece que tenemos esa tendencia porque somos tan inseguros, pero Jesús no es un líder inseguro. Jesús dice, no, ¿sabes? Yo no, o sea, ¿quién dijo que yo tengo que resolverles este asunto a ustedes? Pero en el momento en que él está diciendo eso, yo me imagino a Jesús, él está viendo a las personas y digo, él está viendo la pregunta, él está viendo a esta persona, a este hombre, él está viendo la multitud de personas que estaban allí y dice, esta es una excelente oportunidad para hablarles algo increíble a estas personas. Es una excelente oportunidad para traer una gran enseñanza. Entonces, él, al mismo tiempo que le dice eso al hombre, que él no es quien para resolverles ese asunto, a él y a su hermano, entonces, luego dice esto, inmediatamente después dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ahora, mira algo acá. Este hombre viene a acercarse con Jesús. Y le hace una pregunta, o le hace una petición. Le dice, ayúdame porque mi hermano, híjole, pues que divida la herencia de mi padre conmigo. Y Jesús no le contesta la pregunta, sino que Jesús se va en una dirección diferente. Este hombre viene en una dirección como de justicia, probablemente, pidiendo justicia porque su hermano pareciera que no quería compartir la herencia, pareciera eso. Y de repente Jesús agarra y le dice, ¿saben qué? Tengan cuidado con la avaricia. Jesús se va en una dirección diferente. ¿Por qué? Porque Jesús entendía esto. Este hombre lo que viene aquí a buscar no es justicia. Lo que lo está moviendo a él no es un deseo de justicia. Lo que lo está moviendo a él es la avaricia. Y amigos, solamente con este cuadro, solamente con esta escena, para mí hay una gran enseñanza. La enseñanza es esta. La avaricia casi siempre se presenta disfrazada. En esta historia se presenta disfrazada de justicia. Alguien diciendo, mi hermano no está siendo justo conmigo. Pero la avaricia, casi siempre, digo casi por evitar un absoluto, pero la avaricia, amigos, siempre se presenta disfrazada. Se presenta disfrazada de necesidad. Tú sabes, no, es que no puedo, tengo que cuidar porque estamos necesitando. Se presenta disfrazada de ahorro. No, es que estoy ahorrando porque hay unos proyectos que... Se presenta disfrazada de cualquier cosa, pero la avaricia en esta enseñanza me queda tan claro para mí que se presenta disfrazada. Y hay algo muy, muy importante, amigos. Miren bien, esta expresión, tengan cuidado. No, regréseme por favor. Esta expresión, tengan cuidado. Mírame, es, híjole, la traducción al español, porque el Nuevo Testamento, que fue, esta es una porción del Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné. Y la traducción que se hace al español de esta expresión no hace honor a lo que Jesús estaba diciendo. La palabra cuidado, tengan cuidado, viene de una raíz en griego koiné que se llama o se dice filazo. Filazo. Y esta palabra se utilizaba cuando había un ataque inminentemente presente y violento. Entonces se decía, tengan cuidado. Tú sabes que hoy, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, llegas a mi casa, me visitas, y de repente te vas a tu casa, ya son las 11 de la noche probablemente, y te digo, vete con cuidado. ¿Cierto que es una expresión que tenemos? Ok, pero ese vete con cuidado no significa que te va a pasar algo o que te van a atacar, sino simplemente vete con cuidado porque hay mucho loco en la calle. ¿Cierto que esa es como una expresión que tenemos? Pero esto no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo a ustedes, ustedes van a ser atacados inminentemente y de una manera violenta. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la avaricia. Y amigos, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque todos estamos en la posición de ser atacados por la avaricia. No es que, y miren bien, no les quiero decir que probablemente tú seas atacado por la avaricia. No, tú vas a ser atacado por la avaricia. Yo voy a ser atacado por la avaricia. Eso es un ataque seguro. Y Jesús está diciendo, cuiden esto. Cuídense mucho de esto. Todos, mire, independientemente de que tú estés en la preparatoria, en la universidad, en la seas un profesional, estés casado, estés soltero, tengas 30, 40, 70 años, 80, pienses que estás de salida y ya no te va a atacar la avaricia. No. Mírame, la avaricia es un ataque que se presenta. Y Jesús dice, tengan cuidado porque todos estamos expuestos a esto. Y que para ti se puede presentar de una manera diferente como se presenta para mí. Porque para ti se puede presentar probablemente en que quiero, no sé, quiero otros zapatos, quiero otra bolsa, quiero otro restaurante, quiero otra experiencia, quiero otro viaje, quiero, o un pensamiento constante en tener, aunque no estoy teniendo nada. Pero si el pensamiento está totalmente presente, entonces la avaricia ya está atacándome y está tomando control de mi vida. Y Jesús está diciendo, aguas. El asunto, amigos, con esto, miren bien, el asunto es que la avaricia es difícil de detectar. Es difícil de detectar. Mírame, yo tengo, haciendo lo que hago en este mundo de la iglesia y de la fe y de todo esto, pues más de 25 años. Y en mi experiencia, yo he hablado con muchísimas personas. ¿Sabes? La gente se acerca, platica, habla conmigo, con nosotros, en fin, y nos cuentan acerca de situaciones que están pasando. Y yo, mira, gente se ha acercado para hablarme, mira, me pasó algo, sucedió y estoy batallando con perdonarla a ella, perdonarla a él, ha sido algo muy complicado. Otras personas se acercan, no, mírame, tengo problemas con mis reacciones y respondo con muchísimo enojo y eso no me hace sentir bien y estoy batallando con eso y estoy batallando con angustia, con ansiedad, en fin, pero nunca, mírame bien, nunca he tenido a alguien que se haya acercado a hablar conmigo para decirme, híjole, vengo a hablar contigo, Roberto, porque estoy batallando, porque tengo tanta avaricia. O sea, ¿sabes qué, Roberto? Vengo a hablar contigo porque la avaricia, o sea, mi pensamiento constante en el dinero y en tener y en tener y en tener, está haciendo que mi vida sea miserable y que la vida de mi familia sea miserable. Nunca he tenido a nadie que se haya acercado conmigo a hablar de eso. Pero el hecho de que nunca haya venido alguien a hablar conmigo acerca de eso no quiere decir que no existen personas así. De hecho, existimos muchas personas así. Y el tema, te digo, no es fácil de detectar. Ahora, seamos sinceros, amigos. Tú y yo hemos tenido esos momentos. Tú y yo hemos tenido momentos en donde decimos un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Tú y yo hemos tenido momentos en donde decimos, no, lo que pasa es que estoy ahorrando. No, lo que pasa es que tengo un proyecto y entonces no puedo abrir mucho la mano. Tú y yo hemos tenido esos momentos. Tú y yo hemos tenido momentos en donde probablemente todo el día hemos estado pensando en algo que tiene que ver con el dinero, con el dinero. Y dime, yo no sé a ti, pero a mí, yo no me siento bien así. ¿Sabes? Cuando yo me consigo a mí mismo en un comportamiento de avaricia, ¿sabes? Me da, ¿cómo decírtelo? O sea, me disgusta la persona en la que me estoy comportando, en la que me estoy convirtiendo. No, me saco de onda viéndome cómo estoy actuando. ¿Sabes? Hay un escritor checoslovaco, él ya murió, pero escribe una frase que a mí me encantó. Él no tiene nada que ver con el tema de la fe, de la iglesia, nada de esto. Pero él dice lo siguiente. Él dice, la avaricia sin duda es uno de los signos más auténticos de una profunda infelicidad. La avaricia es una de las señales más profundas o más auténticas de una profunda infelicidad, de una profunda insatisfacción. Cuando vivo en avaricia, cuando tengo comportamientos de avaricia, realmente está revelando que hay algo en mí, que hay una gran, gran insatisfacción. Ahora, yo quiero que tú, y véanme un momento, por favor, véanme. Mire bien, yo no le estoy hablando aquí a pocas personas, le estoy hablando a todos. Porque, ¿a qué me refiero con esto? A que si hay alguien que de alguna manera dice, no, yo no soy vulnerable a la avaricia. Híjole. Todos. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Jesús estaba en ese cuadro, en esa escena, él habla acerca de este, él voltea a este hombre y le dice eso. Y luego Jesús, ¡pum!, como ve que el tema es tan importante, él dice, no basta con que yo les diga que tengan cuidado de la avaricia y que entiendan que la vida no se trata de los bienes que tienen. No basta con eso, sino que él entonces les cuenta una historia que inventó, pero una historia increíble. Y es la historia de un hombre que tenía muchísimo dinero. Un hombre que le estaba yendo súper bien, súper bien. Se dedicaba a la agricultura. Y le estaba yendo tan bien, que las bodegas que él tenía para guardar sus granos y todo lo que producía, ¿verdad?, ya no le alcanzaban. Entonces tenía que ahora ver qué hacía. Porque el problema que estaba teniendo no era un problema de que no le estaban comprando el producto. ¿Está bien? No. El problema que estaba teniendo era que tenía demasiado producto, demasiado. Gente, claro que venía por ese producto, pero él tenía demasiado producto y no hallaba qué hacer. Qué problema tan bueno, ¿verdad? Sí, ya veo los ojos de ustedes acá. Entonces, como que yo quisiera ese problema. Ok, ese hombre tenía ese problema. Y entonces, mira bien, y entonces esto es lo que este hombre hace porque tiene ese problema. Y dice, entonces pensó, ya sé, y es Jesús contando esta historia, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y tú y yo escuchamos eso y decimos, ¡qué buena idea! Claro, buena idea. Y él continúa y dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, o sea, algo así como, Robertico, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Y tú y yo escuchamos eso y ¿sabes qué pensamos? Decimos, claro, o sea, qué chulada, qué tipo tan precavido. O sea, no, sí o no, qué tipo tan precavido. Es un hombre que simplemente dice, ¿sabes? Voy a hacer bien las cosas en este momento de mi vida que tengo fuerzas para prepararme para que el día de mañana no tenga preocupaciones. Yo recuerdo que una oportunidad estaba hablando con un empresario joven, tenía como unos 30 años, y en la conversación que estaba teniendo con él, él me decía, mira, mi meta es esta, trabajar duro, todo lo que pueda en esta etapa, porque yo me quiero retirar a los 45, 48 años. Y yo lo escuchaba y yo dije, o sea, me refiero, yo dije, ¿qué idea tan buena? O sea, ¿cómo no pensé eso yo a los 20? Ahora, Jesús está contando esto y la gente está escuchándolo. La gente está así, órale. Y entonces, él continúa y dice esto. Pero Dios le dijo, necio. Y yo me imagino que todos los que estaban ahí como que, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Allí la cosa se puso así como se puso ahorita aquí. Tensa. Porque todos estaban convencidos que el tipo era brillante. Y ahora Dios le está diciendo necio. Y Jesús está hablando de ese hombre de la historia, que es una historia que inventó. Pero aquí entonces Jesús hace un giro. Y entonces ahora es como que si Jesús está hablando de que había un hombre y ta. Y de repente voltea y ve a la multitud. Y le dice esto. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para con Dios. O sea, esto, amigos, a ustedes les puede suceder. O sea, ustedes pueden llegar a ser necios. Y mira esto. Ese hombre no era necio porque tenía dinero. No, para nada. Él no era necio porque tenía dinero. Él era necio porque no tenía conciencia de eternidad, ni tenía conciencia de trascendencia ni significado. Ahora, en esto Jesús introduce un término. Y el término que está introduciendo Jesús en esta historia es este: ser rico para con Dios. O sea, Jesús está hablando como que hay dos tipos de ricos. Entonces, o hay categorías de ricos. Entonces, unos son ese rico que es rico porque es rico, ¿verdad? Rico. Y el rico que es rico para con Dios. Y yo sé que tú estás escuchando esto y probablemente tú dices, pues yo no soy ese del rico. Y nosotros hemos hablado acerca de eso. Nosotros ya hemos hablado muchas veces acerca de esto acá, ¿verdad? Y porque puede que tú tienes problemas de ricos. Si tú entras a tu vestidor y de repente te consigues con que tienes, no sé, 3, 4, hasta 5 pantalones. Y no sé, 2, 3, hasta 5 playeras, no sé. O 2 chamarras, hasta 3. Y de repente te paras enfrente y dices, es que no tengo que ponerme. Y tú abres tu refrigerador y de repente ves y te consigues con un artículo o con un producto que ya pasó la fecha de caducidad. ¿Y sabes qué significa eso? Que había tanto en tu refrigerador de qué comer que eso se te olvidó comerlo y ahora tienes que botarlo. Y probablemente tú tienes en tu coche, tienes coche. Pero probablemente tú tienes en tu coche, ¿verdad? Un compartimento en donde hay monedas. Y si yo te preguntara en este momento, ¿cuántas monedas tienes allí? Tú me dirías, no sé. Y yo te diría, o sea, que tienes tanto que ni siquiera sabes. ¿O no te importan esas monedas? Eso son problemas de ricos. Tú y yo tenemos problemas de ricos. Ay, ¿para dónde iremos las vacaciones? Ok, ¿estamos en paz con que somos ricos? Ahora, yo no quiero decirte esto, por el amor de Dios, yo no quiero decirte esto de verdad porque yo te quiero hacer sentir mal. ¿Está bien? Si parece, no. No lo es. No lo es. Yo quiero que, mira, yo creo que todos tenemos que disfrutar de lo que tenemos. Claro que sí. De hecho, mira lo que dice Salomón. Salomón dice esto en un libro que él escribió, que le llamamos Eclesiastés, o se le llama Eclesiastés, y dice así: asimismo, el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. O sea, esto es un regalo de Dios. O sea, disfrutar lo que tienes, lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Está chido, está padre. Claro que sí. El punto es este, amigos, este es el punto. Disfrutemos lo que Dios nos da y seamos ricos para con Dios. Ahora, yo no te tengo que convencer de la primera parte, ¿cierto? ¿O sí? Entonces, la fórmula está incompleta si tú y yo solamente disfrutamos de lo que tenemos y no somos ricos para con Dios. Allí hay una fórmula incompleta. Y la pregunta lógica que entonces surge es la siguiente: ¿cómo somos ricos para con Dios? ¿Cómo somos ricos para con Dios? Esa es la pregunta lógica, ¿cierto? Y mira bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios y estás con nosotros, yo quiero decirte esto, por favor, porque esta pregunta para ti no es relevante. O sea, si tú no crees en Dios ni eres un seguidor de Jesús, esta pregunta para ti no es nada relevante. O sea, a ti ni te interesa esto. Y yo lo entiendo. Pero yo te quiero pedir, por favor, algo. No te desconectes del mensaje. Porque hay un principio. Que si quitas todo el tema de la iglesia, la fe y todas las cosas, hay un principio que para ti también es muy válido y que te lleva a vivir una vida increíble. Así que, por favor, si no crees en Dios, yo entiendo que no sea interesante para ti ni relevante esta pregunta, pero no te desconectes. Para el resto, para los que creen en Dios, para los que son seguidores de Jesús, esta es la manera en que Jesús quiere que tú vivas. Él espera que tú hagas esto que estamos hablando. Entonces, yo antes de llegar o de seguir desarrollando más tema, quiero hablarles de un principio básico. Y mira, esto es como decirte, este es el fundamento de lo que vamos a hablar en unos minutos, es lo que yo voy a colocarte en pantalla en 2 segundos. ¿Está bien? Este es el fundamento, que es lo siguiente: debemos pensar como administradores, no como dueños. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y en todo el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de Pablo y todo lo que hay allí, en toda la Biblia entera, se da por entendido de que Dios es el dueño de todo, que Dios es el dueño de la tierra y de lo que hay en ella, ¿sabes? Eso es algo claro. Entonces, la invitación para poder nosotros llegar a vivir una vida libre de las garras de la avaricia, tenemos que crecer en un pensamiento: yo no soy dueño, yo soy administrador, el dueño es Él. De hecho, mira cómo lo expresa Jesús en el Nuevo Testamento. Ahí tomamos esto del Nuevo Testamento. Dice: cualquiera de ustedes, esto lo está diciendo Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No se vayan, por favor. Ahora imagínate esto. Esto está cañón. Mire bien, y quiero hacer una aclaratoria acá. No es Jesús diciendo: no puedes ser mi discípulo porque yo no te voy a permitir ser mi discípulo. No, es que no puedes. O sea, no tienes la capacidad, aunque quieras. Si tú no puedes renunciar a todos tus bienes, tú no puedes ser mi discípulo. No se pongan tristes, por favor, ya veo sus caras, se están poniendo caras de tristes. Miren bien, ya va. En el contexto en el que Jesús está hablando, entendiendo el contexto en el que Jesús viene hablando, les quiero colocar aquí qué es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos de una manera más amplia. Y esto es lo que les estaba diciendo. En la medida que tú decides seguirme, y este Jesús hablando, está bien, bueno, no lo dijo así, pero se los estoy presentando así, ¿ok? En la medida que tú decides seguirme, vas a ir descubriendo que lo que crees poseer, realmente Dios te lo ha dado. Él es el dueño de todo. Y tu disposición a no aferrarte a lo que Él te dio demuestra tu comprensión de que Él es el dueño de todo. Amigos, la idea de ser dueño nos coloca en el camino de la avaricia. La idea de pensar como dueños de lo que tenemos nos coloca en un comportamiento de avaros. ¿Por qué? Y te voy a dar un ejemplo. Si yo agarro y te digo, yo te digo, mírame, mira acá, yo aquí tengo 1,000,000 de pesos, ¿está bien? Jorge, tengo 1,000,000 de pesos y te lo voy a entregar a ti. Quiero entregártelo para que por favor lo distribuyas. Entonces tú lo recibes, ¿verdad? Jorge lo recibe y dice, ah, bien, aquí hay 1,000,000 de pesos que me está dando Roberto, que son de él, aquí, ¿a quién se los voy a dar? Y entonces Jorge empieza a ver a qué institución, a qué persona, quién está teniendo necesidad y lo distribuye. Pero si yo me acerco a Jorge y le digo, Jorge, yo sé que tú tienes unas inversiones y unos ahorros y vi por ahí que tienes 1,000,000 de pesos, hazme un favor, distribuye eso. ¿Cierto que es más fácil ser generoso con el dinero de otros que con el nuestro? A ver, contéstenme, por favor. Le voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cierto que es más fácil ser generoso con el dinero de otros que con el nuestro? Por eso no tienes que pensar como dueño. Porque cuando tú te consideras dueño de lo que tienes, te va a costar mucho ser generoso. Pero cuando tú entiendes que no es tu dinero, sino es su dinero. No es tu carro, es su carro. Es su casa, es su negocio, es su empresa, son sus inversiones. Entonces tú manejas las cosas de una manera diferente. Cuando yo pude crecer en este pensamiento, no es mi carro, es su carro. No es mi casa, es su casa. No es mi dinero, es su dinero. Dios, ¿qué quieres que haga con lo que es tuyo? Eso es diferente, amigos. Si ves, es un principio. Ahora vamos a cosas más prácticas, porque yo sé que tú quieres ir a cosas más prácticas, ¿cierto? Ok, entonces, ya que me dijiste a qué quieren ir, voy a utilizar un texto que Lauro utilizó la semana pasada y quiero ir rápido por esto. Vamos acá. Dice, Lauro nos decía, bueno, Lauro no, Jesús nos decía, está bien, la semana pasada, no acumulen, la palabra acumular aquí es importante, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. O sea, no piensen que la vida se trata solamente del aquí y del ahora y de ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está bien. Y luego continúa y dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. Entonces, amigos, está bien disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero por favor démosle prioridad a Dios. Está bien disfrutar, pero démosle prioridad a Dios. Ok, Roberto, ¿y cómo le doy prioridad a Dios? Invirtiendo en lo que para Él es más importante. Así le das prioridad a Dios. Y a mí me encanta esto porque tú quieres, mírame, tú y yo queremos que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Tú y yo queremos esto. Y te lo voy a representar de esta manera. Levanten la mano los que son padres acá. Y madres, obviamente. Ok, ya pueden bajar. Tú quieres que el corazón de tu hijo y de tu hija esté en el lugar correcto, ¿cierto? Tú no quisieras que el corazón de tus hijos esté en un lugar que no sea el correcto. Y lo mismo aplica para ti y para mí. Ahora, tú y yo queremos que nuestro corazón esté en un lugar correcto, porque no queremos que nuestro corazón esté en un lugar en donde no es el correcto, en donde no es el apropiado, en donde no se va a vivir plenitud. No, no queremos eso. Y Dios dice, Jesús dice, tú te aseguras que tu corazón esté en el lugar correcto cuando tú colocas de tu dinero en las cosas que son más importantes para Dios. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tú quieres llevar tu corazón al corazón de Dios, llévalo a las cosas que son más importantes para Él, colocando tu dinero en las cosas que son más importantes para Él. Es lo que está diciendo Jesús. Es más, amigos, les quiero decir esto. Nuestra fe va a estar topada, si nosotros no vivimos de esa manera. No hay forma de que nuestra fe crezca si nosotros no vivimos de esa forma. No hay manera ni fuerza humana en el mundo. No se puede. Si nosotros no vivimos estos principios, ¿sabes? Nuestra fe va a estar topando. Entonces, la pregunta que también surge y que es sumamente importante hacernos ya en este desenlace del mensaje es la siguiente: ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Y vamos a ver entonces solamente dos cosas que creo que definitivamente son las dos más importantes. De hecho, yo no creo que Dios tenga una lista de 20. ¿Está bien? Y esta es la primera: que todas las personas sepan que tienen un Padre Celestial que les ama. Esto es lo más importante para Dios. ¿Por qué? Amigos, porque cuando alguien sabe que tiene un Dios que le ama, su vida se transforma total y absolutamente. Cuando alguien sabe que Dios es un Padre bueno, que no está señalando, que no está condenando, que no tiene las manos extendidas para identificar la falla que tú estás teniendo, no, sino que es un Padre bueno que existe y que definitivamente existe para amarnos, para restaurarnos, para hacer de nosotros gente increíble. Cuando alguien entiende esto, su vida es transformada. ¿Sabes? Mira, yo he estado leyendo en las últimas semanas, empecé a leer un poco acerca de la culpa. Híjole, ¿qué cosa tan horrible es la culpa? Vivir con culpa, ¿sabes? Y vivir con culpa es vivir una manera como Dios no quiere que tú y yo vivamos. Vivir con culpa, ¿por qué? Porque tú y yo la hemos regado. Amén. O sea, tú y yo hemos pecado. Pecamos ayer, pecamos hoy, y te tengo noticias. Mañana vas a pecar. Y el punto es este: que cuando tú y yo vivimos con culpa, vivimos separados de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Mira, una de las cosas por las cuales yo considero que Jesús nos permitió saber, y Dios nos permitió saber, qué pasó con Judas, fue para darnos una lección acerca de lo que es vivir con culpa. Judas traiciona a Jesús, y luego que lo traiciona, se siente tan culpable. ¿Ahí las cosas estaban mal? No, ahí no estaban mal, ahí estaban como tenían que estar. Porque él se sentía culpable por haber defraudado a Jesús, por haber traicionado a Jesús. Pero si Judas hubiese hecho esto: Jesús, perdóname. Jesús, la regué. Jesús, yo no sé. Mira, yo dejé que pensamientos llegaran a mi mente y fui a hablar con los fariseos. Y Jesús, ¿sabes? Perdóname porque yo te vendí. ¿Qué crees que hubiese hecho Jesús? Le hubiese dicho: Judas, ven acá. Si cuando lo vendió, lo recibió con un beso, ¿tú crees que cuando se acerca arrepentido, cómo lo va a recibir? Le hubiese dicho: ven acá. Judas, no pasa nada. Alguien me tenía que vender y te tocó a ti. Y sabes, la historia de Judas sería diferente. Porque Judas vivió con culpa. Y ese pedacito de su vida que lo vivió con culpa y no aceptó el amor de Dios, el amor que había tenido cerca, lo llevó a quitarse la vida. Amigos, la gente que se quita la vida, no se quita la vida porque no quieren vivir. No quieren vivir con dolor, con sufrimiento. No quieren vivir el tipo de vida que estaban viviendo. No es que no quieran vivir. La culpa genera ese dolor. La culpa genera ese sufrimiento. Y si por alguna razón tú estás aquí hoy y has vivido con culpa, quiero decirte algo: Dios no quiere esa culpa para ti. Él ya pagó por todos tus pecados, los de hoy y los de mañana. Y la gente necesita saber esto. La gente necesita saber, los jóvenes necesitan saber esto, los adolescentes necesitan saber esto, los niños necesitan saber de que no tienen que vivir con culpa, porque Dios les ama, Él pagó por sus pecados, Él entregó a su Hijo. Ese mensaje, ¿sabes? Ese mensaje tenemos que entregarlo. Mira, todas las semanas nosotros conocemos historias en cualquiera de nuestros campos y en muchas iglesias se conocen historias de personas que se están encontrando con Dios y que sus vidas están siendo transformadas. Y cuando creían que no había esperanza, ahora están teniendo esperanza. ¿Porque sus problemas se solucionaron? No, porque saben que Dios está de su lado. Cuando nosotros nos enteramos, mira, esto es algo que sucede en todo. Si tú viniste hoy por primera vez y trajiste a tus hijos pequeños contigo, te quiero decir algo: estás condenado a ser parte de esta iglesia. Porque cuando tus hijos salgan de esos ambientes, te van a decir esto: papá, tráeme, mamá, tráeme. Eso es lo que te van a decir. Y sabes que es increíble que todo lo que nosotros hacemos con los niños que son pequeños y están en esas etapas de primaria, es que ellos sepan estas tres verdades: que Dios los hizo, que Dios los ama y que Jesús quiere ser su amigo por siempre. Y si nosotros hacemos bien nuestra chamba, si nosotros logramos clavar esas verdades en sus corazones, cuando ellos sean adolescentes, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos y estén parados frente a oportunidades, frente a situaciones que no van a saber manejar, frente a grandes monstruos en su vida, ellos recordarán esto: Él me hizo, Él me ama y Él está conmigo por siempre. Tú quieres eso para tu hijo. Ese es el mensaje que nosotros damos. Ahora mira, la iglesia es la administradora del principal mensaje que existe en esta tierra, la iglesia. Y esa es la razón por la cual nosotros damos de nuestro dinero a la iglesia, para que sigan llevando ese mensaje. Y con esto yo no estoy diciéndote esto porque yo me quiero hacer rico. No. Mírame, si es la primera vez que estás con nosotros y no estuviste con nosotros en el primer mensaje de esta serie, híjole, me encantaría que pudieses verlo, ¿está bien? Porque ahí nosotros te hablamos y yo hablo de cómo se manejan y cómo se toman las decisiones financieras en este lugar. Lo que me mueve y lo que nos mueve es que la gente sepa que tienen un Padre Celestial que les ama. Porque sabemos y estamos convencidos de esto, su vida será transformada totalmente si ellos crecen en esa convicción. Ahora mírame, te voy a hablar, aquí voy a entrar en un momento un poquito tenso, ¿está bien? ¿Más? Sí. En el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y en el Nuevo Testamento hay un concepto que se habla y se llama así: diezmos. Ese es el concepto que se habla, que significa dar del 10% de tus ingresos a la iglesia. Nosotros le llamamos dar porcentual porque queremos vernos más cool. Y le decimos dar porcentual. Ahora, eso es algo que está allí escrito. De hecho, hay una historia muy padre de Jesús, en donde Jesús estaba en el templo. Esto fue cierto. Él estaba en el templo, estaba con sus discípulos. Había mucha gente ahí, gente que tenía muchísima lana, estaba llevando dinero y lo estaba colocando allí, lo estaba dando, en fin. Y de repente Jesús vio una viuda. Y esa viuda lanzó dos moneditas. Y cuando lanzó esas dos moneditas, Jesús agarró y le dijo a sus discípulos: ella dio más que todos los que han dado en este lugar. Oh, pero ¿cómo? Si los demás daban bolsas de dinero, porque ella dio todo lo que tenía. Y lo que él estaba diciendo era esto: a mí no me impactan las cantidades, a mí me impactan los porcentajes. Por eso hablamos del dar porcentual. ¿Sí ves? Ahora, en el Antiguo Testamento, mira bien, hay un texto que yo creo que es el texto que más se ha usado para manipular a la gente en las iglesias, quiero decirles. Ahora, ¿el texto está mal? No. Lo que está mal es lo que han hecho con ese texto. Y yo me detuve a pensar esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, ¿será que se los digo o no se los digo? Ahora, ¿está escrito en la Biblia? El tema es que se ha manipulado este texto. Y este texto fue algo que sucedió 400 años antes de Jesucristo. Dios quería bendecir al pueblo de Israel, pero no podía hacerlo porque ellos no estaban haciendo algo que debían hacer. Y Dios entendía que si Él les bendecía, esa bendición iba a hacerles más mal que bien, porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Entonces Él les envía un mensaje a través de un profeta que se llamaba Malaquías. Y entonces le envía un mensaje al pueblo de Israel. El mensaje que les envía es este. Tengo miedo de mostrarles este texto. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mira, normalmente, yo no sé si tú has notado que nosotros colocamos textos aquí y resaltamos palabras. ¿Sí te has dado cuenta de eso? En este te diste cuenta que no hubo ninguna resaltada, ¿cierto? Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque yo no quiero que vayas a pensar que yo te estoy manipulando con este texto. Pero este texto está en la Biblia. ¿Sabes? Y es increíble porque mírame, en la única cosa que Dios dice, pruébenme, en la única cosa en toda la Biblia que Dios dice pruébenme, es en este asunto.
a lo largo de mis años y de mi experiencia en la iglesia, cada vez que yo escuchaba este texto, estaban sucediendo dos cosas. Uno, o la iglesia tenía problemas de dinero, o iban a pedir dinero. Aquí, amigos, no tenemos problema de dinero, ni les vamos a pedir dinero. Así es que, tranquilos. En una oportunidad alguien se acercaba conmigo y me decía, oye, Roberto, él escuchó y estaba leyendo algo acerca de los diezmos en la Biblia, y se me acerca y me dice, yo nunca he hecho eso, nunca lo he hecho. Esta es su primera iglesia, de hecho. Y dice, ¿sabes? Yo nunca he hecho eso, pero yo quiero empezar. Y él me decía como que yo quiero empezar. Ahora, y esta era la pregunta que él traía. Él me decía, ¿tengo que empezar con el 10%? Y claro, yo lo veo y le digo, hijo del diablo. No, lo que le dije fue, empieza con lo que quieras, pero empieza, porque es algo que Dios tiene para ti. Empieza con lo que quieras, pero empieza, porque hay algo que Dios tiene para ti. Tu fe nunca va a ser igual si tú haces esto. En otra oportunidad, y esta es una pregunta que me han hecho varias personas, alguien también me decía, o me han dicho, ¿tengo que hacerlo aquí? Y los que me han hecho esa pregunta y están aquí saben la respuesta que yo les di. Yo les dije, no, tú puedes hacerlo donde tú quieras, pero sí les he dicho esto, que sea una iglesia, porque se trata de su reino, y se trata de su mensaje, y se trata de su palabra. ¿Sí ves? Amigos, miren bien, yo estoy convencido. Yo creo en el poder de las terapias, de los procesos. Yo voy a terapia, quiero decirles. ¿Está bien? O sea, yo creo en esto, pero también creo en esto otro. La terapia no es suficiente. Las conversaciones con personas no son suficientes. Lo que realmente va a traer libertad total y plena a la vida de una persona es encontrarse con su Salvador, porque Él es la respuesta y Él tiene la respuesta. Y por eso nosotros damos este mensaje todo el tiempo, de las mil maneras posibles. Creo que quedó claro. Ok, vamos con el segundo. El segundo, o sea, la segunda cosa que es tan importante para Dios es esta: que seamos una extensión del amor de Dios para aquellos que están en necesidad. No importa si esas personas creen o no creen en Él. Si están en necesidad, ayudémoslos. Y es vivir con los ojos abiertos de cuántas personas están en algún tipo de necesidad para nosotros extender nuestras manos y ayudarles. Y es divertido hacer eso, amigos. Miren, esta semana yo estaba en una conversación en donde me enteré que había una familia que estaba pasando por una tensión financiera, y fui a hablar con Sandra y le dije, mi amor, esta familia está pasando por un problema financiero, vamos a darle dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje guardado para gente que tiene ese tipo de necesidades. Y es divertido hacer eso. Y de inmediato hice la transferencia y le mandé un mensaje. Y estaba tan feliz. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y otra vez, los porcentajes son importantes. Raparte un porcentaje para darle a gente que necesita. Amigos, ese es un tipo de vida increíble. Mira, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, y probablemente puede que llegues a pensar, fijo, vine a la iglesia y hablaron de dinero, me pidieron dinero. Mírame, no. Hoy se trató de la avaricia. Mírame bien lo que voy a decirte esto. La única manera de vivir libre de la avaricia es vivir con las manos abiertas. La única forma de que una persona viva libre de la avaricia es compartiendo de lo que tiene con otros. No hay otra manera. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, todo lo que dije de dar a la iglesia, que te valga. Sabes, tú no tienes que hacerlo. No lo hagas. Pero abre los ojos ante las personas que están pasando necesidad y comparte de lo que está en tus manos, de lo que está en tu plato. Pero si tú eres un seguidor de Jesús y tú crees en Dios, todo lo otro que dije es lo que Él espera que tú y yo hagamos. Si nosotros vivimos de esa forma, ¿sabes qué vamos a poder hacer? Decirle al chavo de la pizza, quédate con el cambio. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú sabes que es vivir una vida siendo presa de la avaricia. Tú sabes lo que es vivir una vida siendo víctima de la avaricia. Y como sabes eso, y sabes la vida miserable que eso representa, porque cuando creemos que vamos a ser felices teniendo lo que queremos y luego lo tenemos y descubrimos que no, tú sabías eso. Y por eso tú nos invitas a que vivamos con las manos abiertas, logrando y pudiendo compartir de lo que tú nos has dado con otras personas, y que tu mensaje pueda ser llevado a todos los rincones de esta tierra. Dios, gracias porque tú quieres una vida plena para nosotros. Gracias, muchas gracias, porque tú nos das la manera de vivir esa vida plena. Ayúdanos, Dios, sabes, ayúdanos. Ayúdanos porque con tanta facilidad se nos cierran las manos, porque las abrimos, pero al ratito se nos vuelven a cerrar. Ayúdanos, Dios, para que vivamos siempre manteniendo nuestras manos abiertas, logrando llevar de lo que tú quieres para la vida de otras personas, de todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.